engendran amenazas, mientras el respeto engendra respeto. El gobierno de Estados Unidos advirtió a Irán de que no se quedará mirando cómo el régimen iraní lanza cohetes espaciales en violación de las resoluciones de las Naciones Unidas. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, me acompañan Efraín García, por allá por los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción del programa. Felicidades a ambos, señor, estamos comenzando el año. Y por supuesto también muchos saludos a todos nuestros radio oyentes en Cuba, donde quiera que se encuentren, en cualquier provincia, que si nos sintonizan por onda corta o por onda media, no importa. Felicidades y muchísimas gracias por estar ahí en sintonía. También aprovecho ya para saludar desde ahora a Luz Escobar, nuestra periodista invitada hoy a tertulia en La Habana, y en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Con ellos dos vamos a tertulia. Y entre las noticias que vamos a tener en tertulia, que vamos a discutir, bueno, pues el secretario de Estado de Estados Unidos en su viaje a Brasil no solamente habló del tema de Venezuela, que es la crisis más grande, sobre todo la cuestión inmigratoria o migratoria de los venezolanos, que son ya por millones saliendo del país, huyéndole a la pobreza y a la desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pues además del tema de Venezuela, se tocó el tema de Nicaragua y de Cuba. Está el gobierno de Estados Unidos, cada vez que habla de la crisis en Venezuela, de alguna manera se relaciona los tres países en conflicto en este momento, o por lo menos los tres países donde la democracia no existe, y es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues el gobierno cubano, estamos acostumbrados a que se lamente de todas las restricciones, etcétera, que hay por parte de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo el segundo emisor de turistas a Cuba, después de Canadá. Y señoras y señores, la FedEx, ¿qué cosa es FedEx? Federal Express. Esta es la segunda compañía de paquetería y de mensajería, en sentido general, de mensajería más grande del mundo. Bueno, pues había hecho un contrato, había pedido permiso a las autoridades estadounidenses para llevar paquetes a Cuba, sobres a Cuba, paquetes en sentido general, mensajes. Y resulta que acaba de decir que no puede. No puede, se dieron por vencidos, iban a comenzar con Matanzas, Varadero, y se dieron por vencidos. Parece que no pueden entregar, y ellos sí cumplen. Y para Cuba, pues no iban a poder cumplir y decidieron no hacerlo. Son los temas que tenemos para ustedes hoy en tertulia, que vamos a discutir con Luz y con Alberto en solamente minutos. Pero comienzo con una nota muy curiosa. No tiene ningún significado político que yo sepa, por lo menos no le veo, pero sumamente curiosa. ¿Se imaginan ustedes el Circo Nacional de Cuba actuando en el Vaticano para el Papa? Esto me parece un poco que esto es cierto. Sí, fue cierto. Señoras y señores, los artistas del Circo de Cuba ofrecieron un colorido espectáculo de malabares en el Vaticano ante el Papa Francisco, quien les animó a seguir ofreciendo belleza a todo el mundo con sus bailes y acrobacias. Quiero agradecer a los artistas del Circo de Cuba. Ellos son un espectáculo, portan belleza. Se requiere mucho esfuerzo para hacerla. Hemos visto mucho entrenamiento, dijo el pontífice al término del espectáculo, que sirvió para concluir la audiencia general del Papa. Francisco dijo ante los artistas circenses que la belleza siempre eleva el corazón, nos hace mejores a todos. Yo vi el video. Realmente llama la atención. Hay un malabarista que es de esos que cogen una pelota de fútbol y se la le dan vuelta y la aguantan con un dedo así, la pelota rueda y da vuelta con el dedo ahí, se lo van pasando de dedo en dedo. Bueno, eso lo hacen los profesionales del circo. Y entonces el malabarista le coge la mano al Papa, le dice que pare el dedo y le pasa la pelota al Papa. Y el Papa está como 3 segundos con la pelota dando vuelta en el dedo, el Papa riéndose. Me parece una imagen bonita, no cabe la menor duda. Lo que sí me llama la atención es un circo en el Vaticano, pero con malabares y con artistas subiéndose de cuerdas, subiéndose uno encima del otro, haciendo bueno, las piruetas que hacen los artistas circenses. Eso dentro del Vaticano ante el Papa. Me pareció muy curioso, lo quise compartir con ustedes. No sé si la televisión cubana lo ha puesto el video. Ojalá que lo haya puesto para que lo vean. Curioso, sumamente curioso. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Un saludo, sin duda la noticia es muy curiosa, yo vi el titular hoy, no pinché la noticia, no la leí completa, pero sí vi el titular y lo tuve que leer varias veces para ver si era que yo estaba leyendo mal, ¿no? Circo, Vaticano, el Papa dice belleza en el mundo, Cuba, vaya, era así muy extraño todo, pero me recordó la frase que está por ahí, por el bombo entre los cubanos, que es que a falta de pan mucho circo, es lo que se está viviendo por estos días.
Inteligente tu conclusión, Luz Escobar, muy inteligente. A falta de pan, dale circo que con eso claro. Nos vamos. Alberto Méndez Castelló, saludos, felicidades tanto para ti, por supuesto, como para Luz Escobar.
Bueno, hola y buenas tardes, un saludo para ti, Amado, para todo el equipo de Radio Martín, para Luz allá en La Habana y por supuesto para los radio oyentes que son la razón de ser de esto. Óyeme, sí, mira, es como decía Luz. Y eso es una frase latina, pan y circo, y es para desvirtuar las situaciones. Y entonces tú discrepo contigo, cuando tú decías que no tenía ninguna connotación política. Sí, viniendo de Cuba todo tiene una connotación política. Y cómo no, el noticiero de la televisión, anoche, el Estelar, pasó ese el video ese, y ahí vimos al Papa y hablando todas esas cosas. Eso es muy bueno para elevar, digamos, la moral de las masas, como decía Stalin.
Sí, es verdad, es verdad. A veces uno peca de democracia. Y sí, para el gobierno cubano tiene una connotación política. Eso es la afinidad que hay con el Papa. Más allá, ese es el mensaje subliminal. Tiene razón, Alberto Méndez, tiene razón. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Lo adelantaba en la introducción, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, habló con el nuevo gobierno brasileño sobre el apoyo al retorno de la democracia en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto en un esfuerzo conjunto para combatir los regímenes autoritarios en América Latina. Conversando con medios tras reunirse con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores brasileño, el señor Ernesto Araújo, Pompeo mencionó que estos tres países no tienen valores democráticos. Dijo, tenemos una oportunidad de trabajar juntos contra regímenes autoritarios. Así dijo, por supuesto, un día después de que el Jair Bolsonaro pues asumiera la presidencia. Pompeo escribió en su cuenta de Twitter la voluntad de trabajar junto a los brasileños para apoyar a aquellas personas en Cuba, Nicaragua y Venezuela que sufren bajo el peso de las dictaduras. Por su parte, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, escribió en su cuenta de Twitter también que mientras se celebra una nueva etapa para Brasil, es necesario recordar la represión política económica fallidas que ha afectado a Cuba por 60 años. Luz Escobar.
Y bueno, ahí Bolsonaro apenas ha llegado a la presidencia y yo veo con buenos ojos que siempre que Cuba es vista como una dictadura, siempre que Cuba es visto como un país ausente de derechos, es algo que yo veo con buenos ojos porque me gusta que sea reconocido este país como lo que es y no que empiecen como los europeos que hablan de nosotros como una democracia particular. Sin embargo, hay que seguir en lo personal. Yo voy a seguir muy de cerca todos los pasos próximos de la presidencia de Brasil porque me llama la atención que justamente en esta reunión en la que se ha hablado de democracia para Venezuela y Nicaragua, se dé en un contexto en el que justamente este presidente Jair Bolsonaro está siendo visto por muchos brasileños como un presidente antidemocrático y tiene políticas excluyentes hacia algunos sectores de la sociedad brasileña. Es algo que ya sabemos, hay que seguir porque como vemos es un presidente que acaba de llegar al poder desde Cuba Vemos siempre positivo que se posicione el tema de nuestro país como lo que es una dictadura y como lo sufrimos, que es un país ausente de derechos en lo político, en lo social, en lo cultural.
Claro, yo creo que has tocado un par de temas sumamente importantes. Primero, la situación de Brasil. Hay algunos brasileños que están asustados porque Bolsonaro quizás sea demasiado autoritario o por lo menos presenta una imagen demasiado autoritaria dentro de Brasil, incluso con la cantidad de privatización que quiere hacer de todas las empresas, etcétera. Hay muchos que le temen. Sin embargo, en política exterior todo parece indicar que va a ir muy de la mano de Estados Unidos o por lo menos muy a la par de Estados Unidos y sobre todo su compromiso contra regímenes totalitarios. Es increíble. Muchos brasileños creen que él pueda convertirse o tener muchos aspectos totalitarios al interior del país. Sin embargo, en su política exterior es un hombre que está en contra de las dictaduras, en contra de los autoritarismos, como es el caso de Venezuela y Nicaragua y la dictadura cubana de 60 años. Interesante, yo creo que es muy buen punto el que has puesto, Luz. Y eso, por supuesto, esto está comenzando. Él acaba de llegar a la presidencia. Alberto Méndez.
Mira, yo creo que el asunto Bolsonaro tocante a la política doméstica, o sea, a su política en Brasil, no debes preocuparnos mucho por una razón. Recuerden que en Brasil hay una democracia.
Claro.
Y que entonces sencillamente él tiene contrapesos de poder allí y está muy bien definido el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo, y entonces de hecho hay el presidente que está en preso. Eso nos da una medida de cómo un presidente funciona en Brasil y cómo funcionan los demás poderes. Con respecto a la política exterior, es de buen augurio que Bolsonaro haya tomado medidas, digamos que concretas con el caso cubano, porque hoy se tiene como a Venezuela como el ombligo de la desgracia en Latinoamérica, igual que a Nicaragua y demás, pero se obvia un poco que todo partió de Cuba, que todo salió de Cuba. Y entonces, bueno, Bolsonaro está actuando con medidas concretas, cuando digamos que soslayó la servidumbre que tenían los médicos cubanos con respecto al castrismo. Lo otro es algo que está todavía en progresión, es sencillamente que han cortado o van a cortar todos los créditos estos que tenían con Cuba porque Cuba no paga. Y entonces, pues eso lo vamos a ver en los próximos días, en los próximos meses, porque acá en Cuba tenemos bastante cosas funcionando que están, y valga la redundancia, están funcionando con material brasileño, con créditos brasileños. Así es que vamos a ver. Tocante a Estados Unidos, bueno, está por ver que se concreten las políticas de Trump respecto a Cuba, porque hasta ahora todo se ha quedado en retórica, en palabras, en discursos, y no hay nada nuevo.
Bueno, vamos a la segunda pregunta y por ahí vamos, a la segunda noticia y por ahí vamos. Y digo que por ahí vamos porque por ahí vamos, por lo que estaba planteando Alberto Méndez Castelló. Dice que pese al embargo, Estados Unidos es el segundo emisor de turistas a Cuba detrás de Canadá, que sigue siendo el principal mercado. Y esto lo informa la prensa oficial cubana. Según Juventud Rebelde, que cita al ministro del sector, o sea, del turismo, Manuel Marrero, los turistas procedentes de Estados Unidos superaron en número en 2018 a los de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, México y España. Marrero señaló una considerable reducción en los viajes vía aérea de los estadounidenses a Cuba a causa de las medidas de Washington, pero dijo que ha sido compensada por un crecimiento del número de cruceristas, es decir, la gente que va en los cruceros. El gobierno y los militares, que controlan buena parte de los negocios del turismo y la mayoría de los hoteles de lujo, esperan alcanzar en 2019 la cifra de 5 millones de visitantes extranjeros. Y antes de pasar a Luz, solamente decir que el crucerismo no deja, quizás en número sea mayor, pero los expertos todos apuntan en que el crucerismo, es decir, el turista que va en el crucero, es el turista que menos dinero le deja a un país. ¿Por qué? Porque muchos deciden bajarse poco tiempo Otros deciden quedarse en el barco. Otros deciden ir a almorzar al barco, volverse a bajar, dormir. Bueno, duermen todos en el barco y que es el que menos dinero gasta cuando se baja. De hecho, hay compañías de crucero que le exige a los turistas comprar, o Cuba, en este caso, Cuba, el gobierno cubano le exige a los turistas que se bajan comprar un paquete turístico, es decir, un tour por La Habana, montarse en un almendrón, en un bicitaxi, en un camello, en una jirafa, qué sé yo. Le exigen comprar un paquete que parece que es la única manera que tienen de quedarse con unos cuantos dólares que cuando se baja el turista americano de crucero. Luz Escobar.
Sí, está claro, eso está calculado ya, yo leí, ahora no recuerdo el número, pero he leído la cifra de lo que dejan el turista americano cuando viene por los cruceros, muchísimo menos, porque claro, no se tiene que alquilar, no tiene que ir a alimentarse a un lugar, prácticamente lo que hacen es, eso que acabas de decir, cogen un carro, ahí bajándose del crucero, se van a hacerse la foto a la Plaza de la Revolución, o a dar una vueltecita por la bahía,
por
o
el Capitolio,
por la avenida del puerto, el Capitolio, muchísimos les encanta la foto del carro viejo con el Capitolio detrás, y con la misma regresan al barco y dejando muy poco dinero en Cuba. Lo que pasa es que el Ministerio de Turismo y el gobierno vive de los titulares, entonces como no pudieron dar las cifras rimbombantes de la llegada de turistas, encontraron este filón por ahí y ahí agarraron. O sea, esto sabemos que se sostiene de esa manera, pero no es algo que vaya a compensar económicamente la ausencia, porque estamos claros de que el turismo ha disminuido por las políticas, a pesar de que ahora quieran vender este titular. O sea, ahí están los números que no dejan mentir.
Y el turismo ha disminuido, ya le paso a Alberto, ha disminuido. Cuando se habla de cambiar la política, Alberto enfoca, y yo sé que viene por ahí, que no ha cambiado mucho. Sin embargo, el hecho de que cambien las categorías, la forma en que se puede ir a Cuba en las 12 categorías, desde una licencia individual, que era como estaba antes, a una licencia colectiva que tienes que cumplir con ciertos requisitos en tu viaje a Cuba y tener cierta, o sea, otros requisitos mucho más estrictos en cuanto al grupo en que vas. Esto hace que disminuya realmente el turismo que va por avión. Pero de todas maneras, la opinión de Alberto Méndez Castelló está aquí. Adelante, Alberto.
Mira, esto del crucerismo es, digamos, que una doble vía. Imaginemos que ese turista que viene a bordo del crucero se baja y el castrista o el gobierno, que el régimen castrista, pues sencillamente los obliga a desembolsar algunos dólares por un paquete turístico. Pero ese paquete turístico ya está bien dirigido, está bien encaminado y funciona entonces como una promoción. Es un anzuelo. Sí. ¿Por qué? Porque si le fue bien en lo que vio, si le gustó algo de lo que es, o lo que deja de ser La Habana, o digamos todos los puertos estos que tienen rutas de crucero, pues sencillamente ese turista lo más probable es que digamos que en otra ocasión venga por su propia cuenta a explorar un poco más lo que le llamó, lo que fue curioso para él. Eso es una. Lo otro es que no olviden que la mayoría de las empresas cubanas, las que nos venden el pollo ese que consumimos, que es de los Estados Unidos, que nos venden, no sé, todo lo que consumimos, esas tiendas llamadas de recaudación de divisas, están en manos de las Fuerzas Armadas, la mayoría, están en manos de las Fuerzas Armadas. Y todas esas personas que usted los ve ahí, que están en sus dependientes ganando un salario ínfimo, son trabajadores civiles de la FARC. Ellos, ese es el sindicato de ellos, son trabajadores civiles de la FARC, y entonces lo que tenemos es un Estado corporativo, no lo ven así, pero es un Estado corporativo, y es sencillamente el que está nutriendo las arcas del régimen. Los americanos toman, la administración americana toma determinadas medidas que son difíciles de implementar. Esto, Luz, tu papá y yo lo hemos dicho otras veces por este mismo programa, tú te acordarás, Amado, y es así yo lo veo, ¿no?
Es difícil, es muy difícil controlar, sobre todo a nivel de hoteles, ¿no? ¿Quién es del Gaesa, quién no, quién de Gaviota o lo que sea? Pero bueno, por ahí van los tiros. Antes de terminar, hay una nota y parece que que las dudas ha obligado a que el presidente del INDER, del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, el INDER, este hombre es Antonio Becali, pues explique nuevamente lo que va a ser la contratación con los peloteros cubanos. Los peloteros cubanos, ustedes saben que ya hay un acuerdo para que puedan ser controlados por las grandes ligas. Pues bien, el gobierno cubano les va a cobrar a las grandes ligas por ese contrato lo que ellos llaman el derecho de formación que ha tenido ese atleta con la Federación del Béisbol de la isla. Dice que esto también pasa en Japón, que esto pasa en otros lugares. Así que le cobran, yo creo que la inversión, es decir, bueno, yo voy a invertir en el atleta tanto dinero y después me lo pagas y cógete el atleta. Y además págale para que, no sé, así parece que es lo que va a hacer. No sé qué te parece a ti, Luz Escobar, que haya salido el director del INDER a seguir explicando.
Para mí desde el principio quedó claro, pero es lógico que surgieran las dudas porque, bueno, tú sabes que aquí siempre tratan de dar las noticias de una manera políticamente correcta en vez de explicar claro. Los puntos como son. Ahora él ha tenido que salir a dar la cara porque mucha gente se estaba preguntando qué era lo que pasaba. Obviamente, ya lo ha aclarado, me parece muy bien. El asunto es ese, o sea, sencillamente las grandes ligas pagan por la transferencia del atleta a su antiguo, vamos a decir, entre comillas, propietario, una cifra que previamente acordada, eso yo creo que está hasta fijado, porque ya como bien tú decías, es algo que pasa en otros países, en dependencia de rendimiento del atleta, se paga una cuota. Y después ya libremente el deportista, sin tener que pagarle ningún por ciento al gobierno de Cuba, ni al INDER, ya hace su contrato y cobra el 100% de eso, ¿no? Como ahora que, bueno, sabemos bien que el INDER se lleva una gran tajada de todos estos deportistas que están en las grandes ligas de otros países. Es el mismo caso que sucedió con Lemieux, que se pagó un derecho de transferencia y Lemieux ya está jugando por el equipo norteamericano ajedrez, que es su deporte. Es así, o sea, me parece bien que lo haya aclarado, porque las dudas estaban ante la poca información información poco clara, vamos a decirlo así, que salió en un principio.
Claro que sí. No tenemos tiempo para más, Alberto, lamentablemente. Así que yo sé que Alberto se quedó engatillado ahí, que quería opinar un poco sobre pero bueno, la próxima vez será. Alberto Méndez, muchísimas gracias. Luz Escobar, gracias también a ti. Un placer, de verdad, como siempre, tenerlos ustedes en el programa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saluda nuevamente Amado Gil. Vamos a referirnos a las palabras del secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Vamos a escucharlas íntegramente. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dio a conocer en las últimas horas en su cuenta de Twitter, un mensaje dirigido a los cubanos, dirigido al hemisferio. Cuando habla Almagro, se dirige al hemisferio en sentido general, como secretario general de la OEA. He seleccionado algunas de sus frases, ahora lo vamos a escuchar. El legado de la revolución es nefasto. El legado son los miles de fusilados y ahogados. La revolución cubana empuja a su gente al exilio. La revolución cubana es jinetera. Son algunas de las frases, fuertes frases, que utilizó el secretario general de la OEA, refiriéndose a los 60 años de la revolución cubana, lo que han sido 60 años de dictadura dentro de Cuba. Vamos a escuchar íntegramente lo que dijo Almagro precisamente sobre Cuba.
La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad. Ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras con una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las Damas de Blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio a campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como mostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes. Nos deja los marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina, con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento a la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia. Que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno. Que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente. Que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos. Era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. Ese soberano merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión.
Fueron las palabras, o son las palabras que ha dicho, refiriéndose a Cuba en el mensaje por el 60 aniversario de la Revolución Cubana, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Estás escuchando las noticias como son.
Nos vamos a un tema que interesa a muchos en Cuba. Y cuando digo a muchos, a una muy buena cantidad de personas. Unos porque lo practican, otros porque de alguna manera lo siguen, le interesa, y otros porque quieren aprender. Y ese es el objetivo que nosotros nos hemos trazado hoy en este programa Las Noticias Como Son, cuando vamos a analizar la letra del año de los babalaos cubanos. Y precisamente lo hacemos con alguien que todos los años lo traemos al programa, incluso en sus visitas a Miami, también ha pasado por acá a visitarnos aquí en Radio Martí. Me refiero al babalao Víctor Betancourt. Víctor, felicidades, muy buen 2019, gracias por estar con nosotros.
Igualmente para ustedes.
Bueno, vamos a hablar, la letra del año, hay que entenderla. Cuando me dicen, además, hay una... quien saca la letra del año son ustedes, pero yo creo que el hecho de que sea Ochun, nuestra, en el sincretismo que los católicos decimos que es nuestra Virgen de la Caridad, la patrona de Cuba, ¿qué significado tiene especial este año que sea Ochun el que rige, Víctor?
Bueno, cada divinidad que rige en determinada región, puede ser tanto en Cuba como Miami, puede ser también en Venezuela, puede ser en México, en Argentina, cada divinidad, según sus características mitológicas, representa algo para la población. Uh-huh. En este caso, Ochun es la diosa de la maternidad,
yeah,
la cuidadora y entrenadora de los niños a primera edad. Entonces, al venir en este momento histórico, como este año, 2019, en Cuba, nos sugiere por su mito y por su espiritualidad que debemos entonces trabajar no solamente los cubanos, el pueblo como tan religioso, sino inclusive el gobierno trabajar en la parte de la maternidad, hospitales maternos, pediátricos, en la educación de los niños, de los menores, en la parte de los religiosos, los padres, las madres, lograr una mejor educación, un mejor entrenamiento en los valores éticos, morales. Hemos visto que la juventud, un poco que está ya perdiendo los valores, hay nuevas modas, hay nuevas costumbres, los respetos se han perdido, y entonces Ochu sugiere eso, ante todo. Ya como divinidad patrona, ya está sugiriendo que imiten su comportamiento legendario, ancestral, para de esa forma que hay una mejora en lo que es la sociedad.
De hecho, leyendo un poco de historia, Ochun, sin dudas, fue una, cuando se negó a tener hijos, creó muchos problemas a los hombres de la época que no le permitían participar en reuniones allá en África. ¿Tengo razón en esto o no?
Exactamente, y se convirtió realmente en una matrona, uh-huh. En aquella mujer que es privada de hijos, se ha dedicado toda su vida, desde el punto de vista mítico, a cuidar por los niños que no son de ella. Hasta inclusive se le llama Iyalote, la madre de afuera. Esa señora viejita que a veces anda por las calles regañando a los niños que hacen travesuras. Ese lo representa a ella, esa es su representatividad, de cuidar a esos niños en la calle. Entonces, por esa misma razón que dice la leyenda, que ella se privó de tener un matrimonio, tener hijos ella propiamente, se ha dedicado espiritualmente a la protección. Nosotros hacemos una rogatoria. Las madres aquí, tradicionalmente, cuando tienen un niño acabado de nacer, lo sacan del hospital materno vestido de amarillo, simbólico a su color, para buscar la protección de ella. Hasta que ya, con una edad madura, a partir de los 13, 14 años, un adolescente ya pertenece a la protección a sus padres, madre y a su ángel de la guardia particular.
Claro. Bien, ya sabemos que gobernará Ochun acompañado de Ogun. El signo regente Oche Ogunda. Con Ika Ogunda de primer testigo, también Osa Kuleya y la oración profética Osorbo Iku Intori Ogu. Estoy leyendo, yo no conozco de la materia, estoy solamente leyendo. Sin embargo, cuando ustedes interpretan, están hablando problemas en la agricultura, conflictos migratorios, catástrofes naturales, incremento de las enfermedades venéreas, y esto lo están ligando precisamente por esto que tú acabas de decir hace un rato, que es los jóvenes un poco alocados.
Así mismo.
O sea, ¿podemos ver un año complicado desde este punto de vista? Problemas en la agricultura en Cuba sabemos que existen, pero si se agravan, por Dios.
Evidentemente el pronóstico es ese. Se ponen a agravar los problemas de la agricultura. Y hay una historia que habla de Orichaoco, la divinidad de la agricultura, o el dios de la agricultura, cuando él quería que la tierra se daba, y no se daba la tierra porque no llovía. Y habló con la madre naturaleza, y ella le mandó la lluvia. Pero los frutos se podrían. Entonces mandó el calor, se calentaban, mandó el frío, se congelaban, hasta que mandó a buscar el aire, y entonces el aire refrescó la atmósfera y fue que la tierra comenzó a producir. De esa historia hemos interpretado, analizado, de que pueden venir muchos cambios climáticos rigurosos que pueden afectar bastante la economía agrícola, así como la falta de suministro de agua, fundamentalmente que trae el signo, y eso sería catastrófico, por supuesto, para la agricultura cubana.
Los problemas, conflictos migratorios, catástrofes, bueno, acabas de hablar de las catástrofes naturales, por supuesto. Los conflictos migratorios, ¿estamos hablando de Cuba específicamente?
No, ya cuando se habla de conflictos migratorios, que dice Ochoa Gundá, se refiere a varios países bastante afines, ¿no? Que están bastante cercanos a nosotros. Y eso, bueno, está propiamente dentro del signo, que habrá muchos conflictos migratorios. Es una realidad que muchas veces yo digo, bueno, aún Ifá lo proponga, Ifá lo diga y esté dentro de sus textos sagrados, es un hecho, es una realidad. Para mí no es una predicción tan específica ni fundamental. En eso yo muy particularmente no me detengo, porque realmente ya es una realidad. Que los mandatarios, tanto de este país como de varios países, tienen que buscar una política, una línea de resolver este problema, porque van a aumentar, se van a incrementar. Entonces no es, no, para mí no es específico qué quiere decir IFA. IFA trae este mensaje que es IQ, INTORI OGUN, que bueno, la palabra IQ sabemos todo lo que es muerte, categóricamente. Pero OGUN tiene, en el lenguaje de Yoruba, una palabra puede tener varios significados. La palabra OGUN significa medicina, también significa veneno y también significa hechizo. Cada palabra la puede interpretar como desde el punto de vista contextual, de su área de trabajo, de los problemas propiamente que pueda tener. Pero cuando se analiza a toda una población, a una comunidad, y se le da un enfoque un poco más universal, realmente se refiere al uso de medicamentos malos medicamentos, estupefacientes, drogas, todo aquello que se considere un veneno para la salud humana que pueda crear la muerte. Y en base a eso había que hacer unos trabajos, tanto en el control de la farmacología como en la aplicación de medicamentos contraindicados o no sugeridos, y así como también el consumo de elementos nocivos, como la droga, la cocaína, el alcohol, todos aquellos elementos que pueden considerarse como un veneno para la biología humana, que evidentemente van a causar la IQ, la muerte.
El año pasado, la divinidad que gobernó fue Yemayá, con la divinidad acompañante Eleguá. Yemayá con Eleguá, el signo fue Osa Che. Y se dieron muchas recomendaciones. Yo recuerdo que hicimos el programa y en las recomendaciones ya se sabía que iba a haber un sustituto nombrado para Raúl Castro. Se le hicieron recomendaciones de que hiciera cambios en las leyes, cambios en la isla. Y esas cosas muchas veces no suceden y quizás los que no creen, pues la solución más fácil decir es no se cumplió la letra del año pasado. ¿Cuál es la respuesta tuya, Víctor?
Bueno, mi respuesta es muy clara. IFA es sugerente. IFA se considera como el consejero de los gobernantes, de los monarcas, y predice los acontecimientos tanto climatológicos como los estallidos sociales que pueden venir por las situaciones que se presentan, pero ya no está bajo el control de los alagos, ni el control de Orúmela, sino damos sugerencias, como en este caso. Vamos a trabajar en los hospitales maternos, pero no tenemos la posibilidad de hacerlo. Si tenemos, por ejemplo, a un ministro de Salud Pública que no es creyente o no cree en las predicciones, estamos bastante limitados. No tenemos posibilidades de que se resuelvan los problemas. Lo que sí tenemos la seguridad que los problemas sí llegan a no darle solución a lo que está sugerido, a lo que está advertido. Si tenemos aquí el problema de la muerte de muchas personas, es un índice que va a aumentar de fallecimiento. Van a ser por esos motivos. Estamos advirtiendo cuáles son los motivos. Esos motivos tienen soluciones, tienen mecanismos que están muy lejos del control de nosotros como hablamos. Pero de hecho sí van a ocurrir. Y lo vemos al final de año, sacamos las estadísticas, las encuestas, lo vemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros ahijados. Pero eso que es la solución, que no somos nosotros. Somos los que sugerimos, somos los que aconsejamos. Y hemos tratado la manera y queremos estar cerca de cualquier líder, no solamente en Cuba, que estoy en Estados Unidos, cerca de un líder que le pueda dar sugerencias como un consejero para que puedan tomar medidas al respecto. Porque vemos que las previsiones de IFA se cumplen, son certeras. Pero si no se hace nada al respecto, sigue la situación, sigue. Y no hay remedio.
Bueno, ustedes hablaron el año pasado en el signo, hablaron de que se esperaban desastres y realmente hubo muchísimos desastres. Las inundaciones en Cuba fueron realmente desastrosas. Lo plantearon. Ahora, la, es importante esto que tú acabas de decir. O sea, ustedes dicen lo que el tablero de IFA les señala como los problemas. Ahora, la solución está en manos de los que pueden solucionar, que son los dirigentes.
Si Exactamente.
Vamos a suponer que este programa lo estén escuchando los dirigentes cubanos, o que haya alguien que lo esté escuchando y le pase el mensaje a Miguel Díaz-Canel, que es el que está dirigiendo el país ahora. ¿Cuál sería el mensaje para el gobierno cubano de acuerdo a la letra de este año?
Bueno, que pongan mucho énfasis a esta parte de la educación primaria, también muy fundamental por venir gobernando esta divinidad Ochu, énfasis en la educación, tomar medidas con la compostura, la manera, no solamente ya en las escuelas, sino tomar medidas también a nivel de localidad, de qué está pasando con la juventud, cuál es el problema que realmente tiene la juventud. Porque muchas veces, por ejemplo, los desastres naturales lo podemos advertir, pero no podemos evitar que haya una inundación, como no podemos evitar que haya una sequía, como la plantea este signo de este año, Cheomolú o Cheomundá. No podemos evitar eso, porque eso es control de la madre naturaleza. Ahora, lo que sí podemos evitar es tomar medidas para que las secuelas y las consecuencias sean lo menos posible. Entonces, eso tampoco. Hacemos lo particular, los que somos religiosos, acudimos entonces a las obras mágico-religiosas, para cuando sea el desastre, por lo menos, a nuestra familia no lo toque. Y estemos libres de eso, o no estemos en el momento del desastre. Uh-huh. Y necesitan eso mirar otra vez. Que si hay un derrumbe, en ese momento estamos en la calle, en un parque, en una fiesta, y cuando llegamos a la casa se derrumbó. Bueno, se derrumbó la casa porque venía derrumbe por desastres naturales, pero no estamos en ese momento. Y eso que hemos logrado, eso se basa en la fe cubana, se basa mucho en eso, que hemos librado de muchos problemas, de muchos desastres, producto de nuestra fe en las obras mágico-religiosas. Uh-huh. No solamente Cuba, y otros muchos países del mundo que no aceptan este tipo de obras. La sugerimos, quisiéramos hacer obras comunitaria, hacer un gran sacrificio, pero con una gran población, en una gran plaza, para evitar que esto suceda. Pero bueno, todavía no hay conciencia en diferentes países y gobiernos del mundo con respecto a este tipo de filosofía yoruba.
Las enfermedades del estómago y los intestinos, ustedes lo están poniendo aquí en primer lugar. Parece que esto es lo que está sacando la letra de este año. Va a haber y además que van a continuar el peligro de las catástrofes naturales de todo sí. tipo.
Sí, exactamente. Y fundamentalmente el estómago, ¿no? Uh-huh. Ya lo que plantea el signo como enfermedad fundamental son las enfermedades estomacales. Por supuesto, ahí entran a jugar. Pues ese producto es un mal funcionamiento del intestino, del esófago, etcétera, pero ahí se concentra el cuidado que se debe tener ya a nivel general. Todo saber el tipo de alimento que se puede ingerir, de la forma que se puede ingerir, el tipo de medicamento, fármaco que uno está tomando al respecto para el estómago y que no sea funcional, y eso pueda crear grandes problemas estomacales. Y aquí inclusive, como está dirigiendo o acompaña o Google, que a pesar de ser la divinidad de los guerreros, la metalurgia, uh-huh. la tecnología, también tiene que ver mucho con la cirugía. Y esto puede implicar muchos problemas que tengan que llegar a un salón de operación.
¿A ti te asusta el signo de este año, Víctor?
No, porque tenemos una ética y un principio como religioso, que si estamos advertidos de determinados eventos, yo en varias oportunidades vemos en su canal he planteado que si sabemos a tiempo y con certeza la trayectoria de un ciclón acompañado de varios pronósticos, no solamente aquí en metodología de Cuba, uh-huh. sino Miami, el satélite, y sabemos con precisión la trayectoria de un ciclón, las secuelas no pueden ser catastróficas, no hay consecuencias funestas si sabemos. No podemos decirle al ciclón que vire. Claro. No podemos entender el ciclón, porque es un evento natural, pero sí podemos cuidarlo, como pasa en Estados Unidos con un tornado.
Claro.
Y se logra precisar, y se logra predecir a tiempo su trayectoria, se evitan calamidades, evidentemente.
Me llama la atención, y ya con esto quizás vamos a ir terminando, me llama la atención, y sobre todo tú has llamado la atención, lo has dicho en varias ocasiones, la educación de los niños. Ochun, esa, la fertilidad, habla de los niños, y tú enfatizas en la educación de los niños. ¿Qué está fallando en Cuba en la educación de los niños, Víctor?
Bueno, primero creo que hay una generación que no respeta. Y no se hace mucho énfasis en el plano familiar. El plano familiar y producto también, y lo entiendo, la situación que ha atravesado el país durante muchos años, la crisis económica, ya los niños a temprana edad salen a la calle y a buscarse los suyos, claro. Como se dice, el padre no le puede comprar un par de zapatos, no pueden darle lo que ellos quieren, lo que ellos prefieren, y entonces un poco que se salen fuera de la familia, entonces comienza ya una educación no familiar, sino una educación ya de la calle, sino callejero, que es una realidad amarga, ¿no? Que nos está sucediendo, y hay que hacer mucho énfasis, mucho trabajo al respecto. Entonces ya los patrones que existían antes, los padres aquellos que nos golpeaban, aquellos padres que nos ponían de penitencia, aquellos padres que si venía un niño con algo ilícito a la casa y con algo que no se sabía su origen, los padres lo regañaban, y ya eso no sucede. A veces muchas madres, si el niño viene con 100 fulas, bueno, no le preocupa de dónde lo sacó ni cómo lo sacó. Sí, sencillamente sí. Porque también a esa madre o a ese padre le hace falta. Y todo esto va generando una serie de crisis y de conflictos dentro de la familia, y la educación se va perdiendo. Ya no se siguen los patrones fundamentales de los padres, las costumbres ancestrales no se siguen. Ya no hay un respeto hacia el padre, porque el padre no me da nada. Es a mí que tengo que salir yo a buscarlo. Entonces, al padre no da nada, ya se es un conflicto. Ya cambia la educación, no. Totalmente.
Víctor Betancourt, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido como siempre en el programa, y bueno, pues si un día nos visitas por acá, por la ciudad de Miami, siempre estarás invitado para que estés aquí con nosotros. Un placer siempre, Víctor Betancourt, este babalao cubano que participa precisamente en lo que es la Letra del Año. Él pertenece a la Asociación de la Letra del Año, que junto con la Asociación Cultural Yoruba, algunos dicen que la Asociación Cultural Yoruba sigue siendo pues muy progubernamental. De todas maneras, estas dos organizaciones religiosas se han unido para sacar una Letra del Año que se entienda mucho mejor entre los religiosos de esta religión dentro de Cuba. Una vez más, muchísimas gracias a Víctor Betancourt. Y bueno, pues si de gracias se trata, también a Berta Raval por haber estado en la producción del programa Delfín Coca en lo que es los controles de audio. Mi nombre es Amado Gil, los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí y siempre a esta hora, las noticias como son.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.